Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud de lunes. Lo saludamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En estos días ya muy decembrinos, ya como que estamos bajando la guardia, aunque la circulación, la vialidad en Guadalajara sigue caótica, ¿eh? Sigue caótica, sobre todo usted si se acerca a mercados, a zonas como Obregón, Medrano, a centros comerciales, la vialidad está verdaderamente caótica por el día y por la noche. Bueno, los accidentes que no faltan, sobre todo porque estamos en tiempos de posadas, que creo que este año se adelantaron. Hay posadas desde noviembre, oiga usted, y bueno, supuestamente este día 16 es cuando oficialmente tendrían que iniciar las posadas y esto genera en accidentes. Bueno, primero los saludo, les recuerdo 38-13-15-15, 38-13-14-21 para que se ponga en contacto con nosotros. Además hay un WhatsApp 33-11-55-19-62. Un saludo a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que descansan con nosotros, porque este programa se retransmite después de las 10 de la noche. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina precisamente a alguien que sabe mucho de este movimiento que se da en materia de vialidad en Guadalajara, Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, AC. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Muy buenos días, José Luis, pues muchas gracias por la invitación y saludo a todo tu amable auditorio.
Muchas gracias, que son además días, Enrique, en donde pues ustedes tienen mucha chamba, o sea, desde accidentes, desde vehículos mal estacionados, hasta operativos que lleva a cabo la autoridad. ¿Cómo les está yendo este noviembre y este diciembre particularmente, Enrique?
Fíjate que ha estado muy movido desde inicio del mes de diciembre. Ajá. Y ha apretado estos últimos días muchos vehículos descompuestos, sobre todo, que quedan varados y bueno, pues hacen la solicitud del servicio que nosotros otorgamos. Y también accidentes tanto en las carreteras federales donde interviene la Guardia Nacional. Ajá. Como aquí dentro de la ciudad donde interviene la secretaría, la comisaría vial.
Cuando hay un accidente en la carretera, por ejemplo, lamentablemente suceden accidentes y situaciones muy complicadas, ¿quién los llama a ustedes? ¿La Guardia Nacional, la aseguradora, el mismo cliente? ¿Quién les informa a ustedes que tienen que ir a arrastrar un vehículo?
La autoridad que toma conocimiento del mismo es la Guardia Nacional y es la misma que nos llama debido a que tenemos un rol de servicio registrado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ajá. Y la Guardia Nacional es la que hace que nos llama para hacer los servicios.
Y estos vehículos, cuando hay un accidente en los límites carreteros con otro estado, por ejemplo, ¿a qué corralones lo llevan? ¿A dónde trasladan el vehículo accidentado?
El 98% de los casos se llevan al mismo depósito de vehículos que cuenta el concesionario que presta el servicio de la grúa.
Correcto, eso en las carreteras. Y aquí en el estado, cuando hay un accidente en el estado, en el interior del estado, incluso en la ciudad, ¿ahí quién los llama a ustedes?
Nos llama la Secretaría de Seguridad, que ajá, no sabemos por qué nos hablan ellos, pero ahí se encuentra hoy día la cabina de grúas. Ellos nos hablan y ocurrimos al siniestro para llevarlo al depósito que nos indiquen la autoridad.
Sí, porque tendría que ser la policía vial, ¿no?
Sí, pues por toda la vida que tengo yo en este negocio, siempre la cabina de grúas fue parte de la policía vial. Pero la administración pasada, que ajá, hizo muchos movimientos irracionales, se llevó la cabina de grúas a la Secretaría de Seguridad y creo que ahí tienen problemas más graves que el control de las grúas.
Sí, yo me acuerdo todavía cuando estaba efectivamente la cabina de grúas allá en Alcalde, donde estaba Tránsito del Estado, pues.
Palavicini.
Así es, que siempre, Félix Palavicini, efectivamente, donde siempre ahí estaba la cabina de grúas, me acuerdo todavía los radios que tenían de aquellos años. Bueno, ahorita vamos a platicar de esta situación, pero yo les quiero preguntar, en estos momentos, ¿cuánto tiene que costar un arrastre de grúa cuando hay un vehículo accidentado? Y supondríamos que tendría un seguro. ¿Y cuánto cuesta cuando no tiene un seguro?
Sí, bueno, cuando tú pides un servicio para mover tu vehículo descompuesto y llevarlo a un taller, aplica una tarifa que va de entre los $1,000 y $1,500, dependiendo la distancia que se encuentre, ¿no? Eso es cuando tú solicitas el servicio, tú pides el servicio y la empresa te presta el servicio. Cuando interviene ya la policía vial o alguna otra autoridad como fiscalía, ministerios públicos, etcétera, pues el servicio, ya cuando vas a recoger tu vehículo al depósito, resulta que ya tienes una cuenta de grúa de 10, 12 y hasta $15,000.
¿Y por qué? ¿Cuáles son, cómo es que enumeran los servicios? ¿Por qué $15,000? ¿Qué es lo que te cobran?
Pues es la ley de Herodes, José Luis.
Ok.
Eso cuesta. Si quieres sacar tu vehículo del depósito, tienes que ir con el de la grúa que alguien le habló, y bueno, pues, no sabemos qué es lo que sucede, pero intuimos qué está sucediendo.
A ver, todavía seguimos entonces en el asunto de las broncas con las grúas piratas. ¿No había dicho ya Diego Monraz que se iban a acabar las grúas piratas? Cuando llegó Lemus decía que iba a haber orden ya en todo esto. A ver, platíqueme, usted es el presidente nacional de las grúas, de los grueros.
Sí, desafortunadamente se perdió una gran oportunidad, puesto que una regularización que pudo haberse hecho con un reglamento que está perfectamente diseñado para ordenar el servicio y una norma técnica que habla precisamente de lo que debe de tener una grúa para prestar el servicio con seguridad, pues simplemente la Secretaría de Transporte simuló una regularización y el reglamento y la norma pues no fue consultada ni fue factor para regularizar los vehículos. Hoy vemos grúas irregulares, grúas piratas, ya con permiso, incluso vehículos de procedencia extranjera, que con placas particulares están prestando el servicio público de grúas.
O sea, lejos de meter en cintura a las grúas piratas, ¿las reglamentaron? O sea, ¿no era otra la situación?
Sí, bueno, pues hay interés de que estén regularizadas, y pues alguien tuvo algún beneficio muy importante para regularizar lo que no debió de haberse regularizado. Hoy día quiero comentarte, José Luis, que la asociación y un grupo de empresarios del servicio de grúas aquí en la ciudad, en el estado, tenemos presentada una demanda en Contraloría para que revisen todo el procedimiento. O sea, Contraloría ahorita está revisando la regularización de grúas.
En este asunto, ¿qué papel juega Diego Monraz Villaseñor? Como director, secretario de Vialidad, ¿qué papel juega él?
Pues es el que firma los permisos. Todos están firmados por él, o sea, no puede decir que no se dio cuenta. Y segundo, pues es el que debería de ordenar el servicio, y pues simplemente lo desordenó. La Contraloría ahorita está revisando expediente por expediente y tenemos informes que hay muchas irregularidades donde se le van a tipificar como faltas graves a este funcionario.
¿Va a haber alguna acusación o van a hacer algo?
No, serio? Ya está la acusación. Contra quien resulte responsable, pero pues el responsable es el titular de la CETRAN.
¿Diego Monraz?
Así es.
Ok, vamos a ir a un corte comercial, porque además viene, fíjese usted, ahorita caímos en cuenta lo del asunto de las grúas piratas. ¿Qué pasa cuando usted cae en las garras de grúas piratas? Como dice aquí Enrique Dueñas, usted tiene que pagar hasta $15,000 por un arrastre que le puede salir hasta en $1,000, $1,500 cuando se registra algún accidente. Vamos a ir un corte y regresamos. Le recuerdo que estamos hablando con Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Mexicanas de Grúas. ¿Cómo le ha ido usted con los grueros? ¿Sí? Se les dice grueros, ¿verdad?
Grueros.
Sí, porque lo decíamos grulleros y nos jalaban las orejas. No.
Sí, es despectivo.
Así. Grueros. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos con Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Mexicanas de Grúas, AC. Y estábamos cayendo porque en los cobros, en cuanto a arrastre se refiere, él nos decía que te debe cobrar una grúa de 1,000 a 1,500 pesos. Pero aquí brinca uno cuando te das cuenta que una de las grúas es pirata y te llegan a cobrar hasta 15,000 pesos. ¿Qué va a pasar o qué nos pasa a nosotros los automovilistas, querido Enrique, cuando nos llegan grúas piratas en el accidente, en el arrastre, en la descompostura? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a padecer?
No, bueno, realmente hoy día no hay donde te puedas quejar. Y como te dije al inicio del programa, la ley de Herodes, tienes que pagar 10 veces lo que vale el servicio de grúa si quieres que te regresen tu vehículo. Y puedes ir a donde quieras ir y no sucede nada.
¿Qué hay con la regularización de los corralones, por ejemplo, que ya iban a facilitar las cosas, según decían?
Pues sí, este es un programa que se aventó ahí un funcionario de la Secretaría de Administración, pero pues también con muchas deficiencias debido a que el control de a dónde se lleven los vehículos la lleva Secretaría de Administración y no la cabina de grúas, para saber qué corralón es el más cercano para que el cobro sea menor. Lo que hemos estado viendo es de que los vehículos se llevan a corralones preferidos, podemos decir, pero que están lejísimos y que esto pues aumenta muchísimo el costo del servicio.
Estos corralones, por ejemplo, ¿cuál sería?
Pues hay varios, no los identifico ahorita, pero hay algunos que pues no tienen un nombre comercial como los que tenemos, grúas, para el arrastre y salvamento, pero que se les dio por alguna razón un corralón y son los preferidos. Entonces puede ser que tú choques en la Avenida Américas y Avenida México, y en vez de llevarte a un corralón que esté cercano para que el costo sea menor, no, pues te mandan a Tetlán, o te mandan a Tonalá, o te mandan al nuevo periférico,
¿Pero con qué objetivo hacen esto?
Pues para cobrar más. Entre mayor distancia, pues la tarifa de grúa va subiendo.
¿Y qué hay con la inspección de un carro antes de que te lo lleve la grúa? ¿Cómo le llaman?
El inventario.
El inventario famoso.
Sí, ese inventario debe de estar firmado por la autoridad que participa, que toma conocimiento del accidente, por el prestador del servicio de grúa y por el usuario si se encuentra en ese momento. Entonces, ya que llega el vehículo al corralón, al depósito de vehículos, ahí lo recibe alguien y vuelve a firmar ese inventario, revisando todas las pertenencias y daños que pueda tener el vehículo.
¿Y cuando te regresan el vehículo, sirve de algo ese inventario?
Claro, tú con ese puedes checar cómo llegó al depósito y ya puedes trazar cómo, quién intervino y quiénes fueron los que estuvieron involucrados en el accidente.
Pero ¿qué hay con aquel asunto de, ¿te acuerdas de los corralones cuando Lijas los manejaba, que de repente ibas a recoger tu vehículo y ya no tenía el estéreo, por ejemplo, en aquellos tiempos, el estéreo, o ya no tenía la llave, el gato, digámoslo así? ¿Se siguen presentando ese tipo de situaciones?
Sí, ahora mucho más. Ahora ya no es el Lijas, ahora es la Secretaría de Administración. Y ahora ya no te roban la llave de tuercas, ahora te cambian el diferencial o las llantas o el motor. En la noche, pues sabemos que se llaman refacciones Delco.
Delco.
Del corralón.
Refacciones Delco. ¿Y ahí qué puede hacer la persona que se ve afectada? ¿A dónde se puede quejar?
Nada, pues ¿cómo pruebas tú que no es tu caja de velocidades o tu diferencial? Ajá. O sea, no hay forma de proteger.
Si yo les digo, oye, yo dejé bien a mi vehículo con la caja de velocidades del diferencial y ahora ya no lo tiene.
Pues es un peregrinar y de 100, pues yo creo que procede una o dos quejas de ese tipo.
Ustedes, claro que padecen con este problema de las grúas piratas, porque el servicio se los dan a ellos y usted comentaba que ya está incluso reglamentado. En lugar de meterlo en orden, ponerle orden, ahora ya lo reglamentó la autoridad. Así es. ¿De qué manera se ven afectados las pérdidas? ¿Cuántas grúas dejan de prestar chamba a este hecho? cuando tienen que acudir las grúas piratas.
Claro. Mira, José Luis, muchos de nosotros tuvimos que endrogarnos, o sea, pedir préstamos, créditos para renovar nuestro parque vehicular, ya que la norma general de carácter técnico de grúas te habla de que no puedes dar de alta un vehículo de más de 3 años del año modelo que esté corriendo. Ajá. Entonces, pues ahorita un vehículo, una grúa tipo A, que es la más chica, uh-huh, pues el puro camión, el puro camioncito vale 1,000,000 pesos. Ajá. Más el equipo de grúa, pues andas invirtiendo 2,000,000 pesos en una grúa tipo A. Uh-huh. Nosotros tuvimos que cambiar varias camionetas, varios camioncitos, y pues nos endrogamos, pero bueno, a nosotros nos dieron los permisos, nos revisaron con una lupa extraordinaria todo lo que debemos de tener y todo lo que decía el reglamento y la norma de carácter técnico. Pasamos y nos dieron nuestros permisos. Okay. Pero atrás de nosotros se vino un enjambre de vehículos irregulares y pues por obra del Espíritu Santo pasaron todos, incluso vehículos 1998, 1996, uh-huh, otros vehículos incluso irregulares, porque son vehículos norteamericanos viejos, uh-huh, que ya también traen permiso. Uh-huh. Entonces, pues, si hay una ley, pues yo no sé cómo le hicieron para pasársela por el Arco del Triunfo.
¿Y esto es en todo el estado?
En todo el estado.
En todo el estado.
En todo el estado.
A ver, usted que es el presidente de la asociación a nivel nacional, dígame aquí en Jalisco, ¿cuántas grúas hay y cuántas de estas son piratas?
Fíjate, hasta antes de la regularización existían en Guadalajara 300 grúas regulares. Ahora nos dice la autoridad que hay 1,000 grúas. O sea, ¿de dónde salieron 1,700 grúas? Y la otra, éramos 40 empresas, 30 y tantas empresas registradas y de gran trayectoria aquí en la ciudad. Y ahora nacieron 120 empresas nuevas en un año de regularización. O sea, no sabemos qué esté sucediendo, pero lo que sí es que a todas luces es una irregularidad que Contraloría nos debe de estar dando un resultado.
Yo como automovilista, ¿cómo sé que la grúa que estoy contratando no es pirata?
Es bien sencillo.
Okay.
Por el costo.
Ah, el costo.
Pues sí, una regular te va a cobrar lo que dice la tarifa. Hay una tarifa actualizada y que forma parte del reglamento de grúas, y dice que debes de pagar 1,000 pesos por un servicio de ciudad, mínimo.
¿1,000 pesos?
1,000 pesos.
Ok, ajá.
Y bueno, si te cobran 10,000 o 12,000, es que es una grúa irregular.
¿Y qué hago yo? O sea, pregunto, presupuesto, ¿cómo le hago yo para saber que no me va a cobrar 12,000?
Bueno, esa grúa normalmente tú no la contrataste, la contrató una autoridad.
De acuerdo.
Uh-huh. Y esa autoridad pues es la responsable de que te estén haciendo ese cobro, porque hay contubernios.
Normalmente cuando chocamos, hay un accidente grave, estamos muy nerviosos, perdemos un poquito la noción del tiempo y las circunstancias nos comen. Y entonces cuando te das cuenta ya llegó la grúa, porque ya chocaste, ya hubo una persona herida, ya se está llevando tu carro. Eso te bloquea un poquito, pero siempre hay que estar entonces atentos a lo que te va a cobrar esa grúa que llamó el agente de tránsito.
Así es.
Si no estás de acuerdo, ¿qué?
Puedes pedir tu grúa.
¿Y si lo va a permitir la autoridad?
Pues no, porque va en contra de sus intereses.
De sus intereses económicos. Pero por eso, entonces, ¿yo cómo me defiendo como ciudadano?
Pues no conocemos todavía la forma de defendernos. Y es la desesperación de todos los que pasan por este calvario, que es el tema de grúas. Nosotros en la asociación, José Luis, uh-huh, el principal objetivo de haberla constituido ya desde hace muchos años es la desestigmatización de lo que nosotros hacemos, uh-huh, porque pues todo mundo piensa que somos iguales y no. Habemos gente que nos dedicamos a hacer el servicio de grúas profesionalmente, uh-huh, y a cobrar lo correcto. Y no nos gusta que nos llamen como se le debe de llamar a esta gente que estigma a los automovilistas.
Sí, porque por uno pagan todos, ¿no? A todos les ven cara
sí,
de piratas.
No, se generaliza y pues dicen, pues todos son unos rateros, ¿verdad?
A ver, acaba de anunciar la autoridad vial que en este año se levantaron 28,000 motocicletas por diferentes irregularidades, algo que ha aplaudido ciertamente la ciudadanía y bien, ¿no? Bien, pero ¿caben tantas motocicletas en los corralones?
Sí, sí hay una, sí hay capacidad sí. para recibir esas motocicletas, que dicho sea de paso también, pues tienen el tema de los cobros,
Ajá.
porque suben a una plataforma 10 o 12 motos y el precio del viaje no lo dividen entre las motos que llevan,
ah, sí, sino
a cada una le cobran el servicio.
Ahora, tomando en cuenta que muchos no reclaman las motocicletas.
Sí,
que ahí
muchas
las dejan,
se quedan. Así es.
¿Qué pasa con esas motocicletas?
Bueno, esas motocicletas se quedan en los depósitos y un día, dentro de muchos meses, se van a rematar.
Ajá.
¿Se rematan a quién? A los huesarios de motocicletas, porque son motocicletas que normalmente tienen reporte de robo y no es prudente volverlas a poner en circulación.
Sí, claro.
Para esto, nosotros nos hemos reunido con la diputada Gaby Cárdenas. Queremos que haya un presupuesto para los servicios de grúa que no son cobrables.
Uh-huh.
Nosotros tenemos una deuda muy importante con el gobierno del estado por servicios que hemos realizado y que el gobierno del estado no nos ha pagado. Antes Elijas, ahora Secretaría de Administración,
uh-huh.
y te puedo decir que es una deuda temeraria de 50 millones de pesos.
En estos momentos 50 millones, que yo me acuerdo que eso lo reclaman desde Aristóteles, tal vez antes, Emilio.
Sí, es una deuda
Francisco
que se
Ramírez.
Ha incrementado.
Ajá.
Y cada día se sigue incrementando. Es por ello que estamos tratando de que en el Congreso sea posible que haya una partida para el pago de los servicios de grúa ordenados por alguna dependencia del gobierno del estado que no tienen el pago hacia nosotros.
Ok, vamos a ir a un corte comercial, estamos platicando con Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas AC. Ellos son, ¿cómo les podemos llamar? Los formales, los que prestan un servicio que ya escuchó usted, un arrastre no debe exceder los 1,000 pesos, entiendo, ¿ah? Hablaba de 1,500, ¿por qué hay veces 1,500?
Pues a veces hay que ir a Tonalá, Tlaquepaque,
okay.
por la distancia.
La distancia, de 1,000 a 1,500 pesos. Regresamos luego de una pausa, están llegando varias preguntas a nuestro invitado. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Interesante el tema de hoy, las grúas, porque todos los que tenemos vehículo, en algún momento hemos tenido la necesidad de solicitar una grúa para un arrastre, un accidente, un choque, un vehículo descompuesto, etc. Bueno, por acá dice la señora Celia López, los de tránsito son una verdadera mafia, pura corrupción, comenta Celia López. ¿Todavía está este acuerdo entre agentes de tránsito y algunos grueros?
Pues nosotros no sabemos, pero lo que sí es de que hay una cabina que solamente participa en un 20% de los servicios que realmente llegan a ella,
okay.
formalmente. El 80% pues no sabemos cómo se atienden.
Una pregunta que nos hace aquí la señora Verónica. Ella quiere reportar un teléfono para reportar un carro abandonado afuera de su casa. Ya tiene más de 2 semanas, dice Verónica. A ver, si tengo un carro estacionado afuera de mi casa, es cochera, dice no estacionarse, y este cuate no se mueve, ¿cuál es el trámite que tengo que hacer?
Sí, directamente a la CETRAN, a la Policía Vial, uh-huh. hay que poner una queja ahí en la oficina del comisario Arispe,
uh-huh.
y ellos la atienden.
Oye, ¿qué opinión, por cierto, ya que menciona al comisario Arispe, ¿qué opinión le merece lo que está haciendo el comisario con agentes de tránsito, con los operativos contra flujo, con retirar tantos vehículos, motocicletas, irregularidades? ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, mira, yo lo que te quiero decir es que es una dependencia con muchos problemas desde hace muchos años,
uh-huh.
y que el comisario ha tenido a bien pues reestructurarla. No es fácil se lleva tiempo, pero es una persona profesional que viene de una institución como es la Policía Federal de Caminos, que conocen el tema, no es un político, es alguien que sabe hacer las cosas. Yo creo que dentro de lo que ha podido, porque no puede hacer más de lo que está haciendo, ha hecho un excelente papel, como muy pocos lo han hecho en esa posición.
¿En materia de vialidad?
En materia de vialidad.
¿Está dando resultados?
Está dando resultados, y desde el primer día que entró la administración, pues se notó que ya había agentes en los cruceros, que los elementos ya se estaban bajando de sus patrullas, porque pues nomás en las patrullas allá arriba no pueden ordenar el tráfico. Entonces yo creo que ha hecho un excelente papel, y yo creo que hay que apoyarlo, porque todavía le queda un tramo grande para dar mejores resultados.
Dice Carlos Espinosa, hay tres personajes intocables en la actual administración de Lemus: Diego Monraz, Eli Castro y Jonadad Martínez. Ellos son intocables, no va a pasar absolutamente nada. ¿Es cierto esto? ¿Usted qué opina?
Pues es decisión del gobernador. Ajá. Si el gobernador tuviera bien escucharnos, pues nosotros le daríamos nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es que ha sido una persona que solamente ha hecho una simulación del transporte, ha simulado que arregla cosas, pero realmente ponte a verlas y pues las ha desarreglado. Entonces yo creo que ya con tres administraciones y un pobre resultado, pues yo no sé. Yo, si fuera entrenador y tuviera un futbolista en mi cuadro con esas características, pues yo ya lo había sacado.
Dice, me robaron una camioneta, yo la localicé por mis medios, duraron 11 meses en regresármela con un montón de requisitos, gracias a me imagino que a alguno de los compañeros Escamilla que estaba aquí, dice, me la devolvieron. Ah, sí, y yo me acuerdo de ese, creo que fue el tocayo Escamilla, le mando un saludo, y el cargo de grúa y corralón, 70,000 pesos, ¿cómo ves? Memo López de Tonalá, sí, me acuerdo de ese caso, de este asunto, 70, y eso que le echaron la mano, 70,000 pesos.
Sí, así pasa, no sabes los todos los casos que nosotros vemos y que realmente nos da hasta coraje, ¿no? ¿Por qué hay tantos vehículos en los depósitos? Pues porque no los regresan y porque duran meses para que regresen, y entre más dure el vehículo en el corralón, pues va subiendo el costo del mismo, y entre más tiempo esté, pues más se va echando a perder. Entonces llega un momento que dices tú, ¿para qué lo saco? Ya no vale ni siquiera lo que tengo que pagar. Entonces ese es el problema, de que los depósitos de vehículos estén saturados, y por eso Secretaría de Administración ya no supo qué hacer con tantos vehículos, invitó a particulares a participar, pero de una manera muy burda.
¿Por qué? ¿Por qué burda? ¿Qué
pues
pasó?
Porque normalmente, por ejemplo, en lo federal, se le da el depósito de vehículos a alguien que tiene grúas.
Ah, ok.
Aquí le dieron como si fueran estacionamientos a particulares. Y eso no está bien, porque va a haber problemas graves. Todos los vehículos que se ingresan a esos recintos tienen un adeudo. Entonces, ¿cómo le va a responder el dueño del depósito al de la grúa con su cobro del servicio?
Claro.
Y va a haber problemas.
Por supuesto. Aquí dimos seguimiento a un caso de un accidente muy lamentable que ocurrió en la carretera Nogales. Una chica en su motocicleta venía a las 8 de la mañana a trabajar, se impacta con un tráiler que estaba parado, se impacta, la chica muere. Y son de esos trailers que pues todos los días chambean, que trasladan cosas, transportan cosas. No me acuerdo que transportaba aceite, no me acuerdo. Duró 5 meses en el corralón ese tráiler. 5 meses. Y bueno, toda una tramitología para poderlo sacar finalmente, aun y cuando pues no había tenido una responsabilidad completa. Pero ahí yo me pregunto, señor Dueñas, entonces, ¿quién es la autoridad en ese caso? O sea, ¿quién decide 5, 6, 7 meses?
Mira, es la fiscalía, los MPs.
Ajá.
Y ahí también, pues, corre los favores. Si tú quieres que rápido te lo entregan en el mismo día.
Ándale.
Nada más, pues, sueltas el llanto. Y si no lo sueltas, pues, de todos modos sueltas el llanto porque claro, te van a hacer el tema muy largo.
De todos modos lloras. Dice, oiga, entonces el problema es en Tonalá, porque solamente menciona Tonalá, ese rumbo, dice.
No, no, el tema, digo, por decir una localidad que está en la periferia de la ciudad, pero es en toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Don Juan López nos hace una pregunta interesante. Entonces, ¿cuáles serían los motivos por el cual la policía vial pediría servicio de grúa para retirar un vehículo de circulación?
Bueno, hay ciertas infracciones que en la ley dice que debe de retirarse de la circulación el vehículo. Ajá. Como no contar con las placas, como estar en un lugar de minusválidos. No sé ahorita todos los casos de las infracciones que hablan de levantar el vehículo.
Okay.
Pero, pues, de ahí se agarran algunos malos elementos, no todos. Hay muy buenos elementos en la policía vial, pero hay los malos y esos son los que más se notan. Que se van al parque metropolitano y ven una raya amarilla y alguien se estacionó ahí. Y aunque no estén provocando ningún problema, pues tienen a su grúa ya de su compadre y pues empiezan a trabajar. ¿Cómo? Levantando el vehículo, yéndose a la vuelta, esperando al cliente. Ajá. Revisan cuánto debes, cuánto es lo que adeudas en infracciones y en todo lo que debas a la Secretaría de Finanzas. Y ahí ya te dan tu cuenta. Si debes 30,000 pesos por decir algo, ahí son bien buena onda, te lo dejan en 15 y ya te bajan tu coche.
Ay, cara. O sea, te asustan.
Con tu adeudo.
Con tu adeudo. Uy, mi amigo, debe 30,000. Uy, no, mire, con esto, y entonces ya te empiezan a adorar a píldora y a caerte como un llanto.
Así, ¿verdad? Es.
Lo que estaba antes es, dice, lo de antes estaba bien, hey. Lo de los carros viejos igual que las salchichas de las gaseras que son de hace más de 50 años. Pura corrupción que les crea su abuela, dice Luis Álvarez. Sí, que también hay muchos vehículos muy viejos, ¿no? Estos de las gaseras también, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí hay que hacer también una regulación importante.
Dice Agustín Barbosa, buenos días. Seguido levantan colegas de las plataformas de Uber en el aeropuerto. ¿Cuánto sale esa grúa? ¿Y cómo saber si es una grúa regularizada? Mira, también otro tema interesante. Y agrega, en pocas palabras, Monraz es un cínico corrupto y no hay quien le pare el alto. Comenta Agustín Barbosa, ¿qué pasa con las grúas del aeropuerto? ¿Quién las pide? ¿Quién las paga? ¿Cuánto te cobran? ¿Tienen oficial las tarifas?
Sí, bueno, esas grúas son solicitadas por la Guardia Nacional, ya que es un recinto federal, uh-huh, el aeropuerto. No sé cuánto estén cobrando, pero yo creo que lo llevan al depósito más cercano, que estaría ahí a unos 5 o 10 kilómetros. Entonces serían 1,000 pesos del servicio de banderazo, que le llamamos, más los 5 o 10 kilómetros, que cuestan aproximadamente 30 pesos cada kilómetro. Entonces serían 300 del kilometraje y 1,000 pesos del servicio del banderazo. Pues yo considero que entre 1,500 y 1,800 pesos el servicio de grúa ahí en el aeropuerto.
De acuerdo. Y la pide la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional.
Saludos a todos en cabina. Si te pueden negar a utilizar grúas rateras, le llama ella. ¿Y cuándo se va a largar? Le dice muy feo aquí a Diego Monraz, doña Rosa Tapia. ¿Cuándo se va a largar? Dice, ¿te pueden negar a utilizar grúas piratas? Por llamar algunas.
Pues sí puedes, pero digo, poco vas a lograr porque pues hay una autoridad que está ahí de por medio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuándo se va a ir? Pues cuando la ciudadanía, yo creo que nos pongamos ya, que nos haga caso el gobernador. Uh-huh. Yo creo que es un compromiso que tuvo el gobernador, pero pues yo creo que ya se está tardando porque ya se cumplió un año.
Ustedes pretenden hablar con el gobernador del estado en algún momento, ¿no? En algún momento se lo van a tener que encontrar. ¿Qué le van a plantear al gobernador cuando lo vean de frente?
Bueno, primeramente que las autoridades que en la materia de transporte y movilidad no han hecho bien su trabajo, que también su jefe de gabinete nos escuchó y no nos dio ninguna solución, y que esperamos que él nos pueda resolver la problemática, porque esto está subiendo de temperatura, y entonces, pues no sé qué vaya a pasar. digo, y no estoy amenazando, al contrario, yo soy de los que menos quisiera una confrontación del sector de grúas con el gobierno del estado, pero no estamos siendo atendidos y se le está dando mayor facilidad a los piratas que a los que estamos regularizados.
Le digo por acá, soy José Michel, muchas grúas que contratan los oficiales por fuera de cabina se presume que son de ellos mismos y se pueden identificar fácilmente porque no traen rótulos ni número económico, mucho menos teléfonos o su domicilio, y nunca te dan comprobante, evaden impuestos porque tampoco te dan factura fiscal. Tengan cuidado con esas grúas porque hasta te pueden asaltar o robar tu vehículo en algún operativo fantasma. A ver, es muy interesante lo que comenta aquí José Michel. Aquí en algún momento, casi casi al principio de la administración, tuvimos al comisario Arispe. Y él nos comentaba que ya se iba a combatir esto, incluso él aseguraba que ya estaba terminado este asunto de los compadrazgos entre agentes de tránsito y grueros. Pero sin embargo nos lo siguen reportando.
Sí, cuando es oficial, pero cuando no pasan por la cabina que te decía, que son el 80% de los servicios... Ahí entran estas grúas blancas, que son las que llamamos fantasmas, que no están identificadas, que son de color blanco y que no traen ninguna identificación y que traen placas particulares.
Ah, eso.
O placas del Servicio Público Federal de carga, ni siquiera de grúas. Pero andan trabajando libremente. Y la policía que supervisa el transporte público, pues parece que están bien arreglados.
A ver, pero entonces, una grúa, sea pirata o no sea pirata, me tiene que dar nota, de entrada nota.
Factura.
Factura, me tiene que dar factura.
Así es.
¿Y si no me la dan?
Pues es pirata. Y no te la va a dar, porque no tienen.
Oiga, amigo, ¿no me va a dar factura? No, pues no traemos.
Le doy un papelito. Y te dan un papelito que no tiene valor fiscal. Así trabajan. Híjole. Es economía informal.
Híjole. Dice por acá, somos víctimas. Ah, bueno, aquí les dice muy feo al funcionario de transporte. Son palabras muy fuertes que no las voy a pasar, pero gracias por su comunicación. Soy Francisco, somos víctimas en la propia autoridad. Cuando te roban tu carro y es recuperado, no sabes qué es mejor, darlo por perdido o rescatarlo. Te cobran hasta 3 grúas porque se localiza en otro municipio y ahí empieza el negocio de la autoridad. Más gastos de papeleo. Nuestros diputados deberían legislar en esa parte. Oiga, ¿y los diputados?
Pues te comentaba que hemos estado haciendo un trabajo legislativo, la agrupación, pero hasta ahorita pues no hemos llegado a nada concreto, les hemos elevado nuestras inquietudes, todo esto que se está comentando, pero pues parece que están entretenidos en la grilla, ¿no?
Y más ahorita de fin de año, que quieren irse de vacaciones. Doy un consejo para todos los automovilistas y traileros, que les pongan la multa, Así evitan que los paren y que estorben. Y aparte de desfalcarlos con más dinero que la multa en su costo y así menos rateros viales habrá trabajando. Es decir, que él, dice él, que hágame la multa y páguemele y yo la pago. O sea, por pronto pago existe eso. Eso es más que todo mundo. Bueno, pues aquí lo leí, está un poquito rebrujado, como dicen. Pero bueno, él propone que se pague la multa, que no le estemos haciendo el cuento, y con esto se evitarán piraterías. Interesante entrevista, lástima que a la autoridad que compete no hace réplica para negar las irregularidades o decir su punto de vista. Saludos de Luis Alberto. Sí, el problema es que cuando viene la autoridad, pues dicen que todo está muy bien, ¿no? Y la cuestión es que... en la práctica no ocurre así. Aquí hemos sacado ya varios casos de situaciones con grúas piratas. Han bajado, debo reconocer también, Enrique, que ha bajado, pero se siguen presentando.
Sí, claro. ¿No? Mira, con lo que dice el ciudadano, yo he hecho estas acusaciones y lo que ha declarado el secretario de Transporte es que hay un alto... al monopolio. Pues yo no soy ningún monopolio. Nosotros tenemos menos del 5% de las grúas en Guadalajara. Eso no es un monopolio.
Claro.
Entonces el que diga eso, pues realmente está perjudicando la imagen de empresario que tenemos, porque yo tengo 90 años para atrás dedicando nuestra familia a este servicio.
Sí, claro. El solo apellido, cuando hablas dueñas, grúas.
Sí, y el decir que rompió el monopolio, Pues, ¿qué rompió? Pues nada rompió, simplemente está hablando, pues como son los políticos, ¿no?
Claro.
Hablando ilusiones. Pero bueno, vamos a ver los resultados que tengamos.
Vamos a ir un corte y regresamos para concluir esta charla con Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Mexicanas de Grúas, ACE. Regresamos. Continuamos aquí en módulo de servicio hablando de grúas y no de otras cosas, aquí simplemente de grúas. Dice acá, está con nosotros Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Mexicanas de Grúas. Le están preguntando, señor, ¿dónde se pueden comunicar con su empresa o las empresas, más que nada? ¿Cuál es el número de la cabina de empresas de grúas que son formales, que no son piratas? ¿Podría dar un número telefónico?
Claro, 33-38-24-40-50.
33-38-24-40-50. ¿Ay, qué es? ¿De qué se trata?
Es la cabina de grúas.
Cabina de grúas. Correcto, muy bien. Dice por acá, Isela Venegas, si me hacen un cobro excesivo, ¿dónde lo reporto? ¿A qué teléfono? Pregunta. Hay pues, que hacer.
Es la pregunta de los 64,000, no hay... Cuando estábamos en el observatorio, recordarás, José Luis, que estuvimos en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, hablábamos de un lugar donde las quejas se pudieran poner y dar seguimiento, tanto para transporte público de pasajeros como para cualquier transporte público que se preste a la ciudadanía. Pero pues esto no se logró, y menos hoy día, ¿no? Que incluso desaparecieron el Instituto de Movilidad y Transporte, donde había forma de que hubiera pues soluciones técnicas y que el funcionario tuviera esa herramienta para poder tomar decisiones. Llegó Alfaro y lo deshizo. Y hoy día se toman decisiones solamente políticas, no hay decisiones técnicas.
¿Usted cree que pudiera existir una institución como una procuraduría, así como hay de apoyo a la mujer, a los niños, a los adolescentes, etc., 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 al automovilista? Porque estamos aquí con las manos amarradas.
Claro, no, yo creo que debe de existir nuevamente un observatorio que realmente recoja todo esto que estamos platicando, José Luis, y que no hay un ente en medio de el ciudadano común y corriente y las autoridades para poner en la palestra los problemas que se están presentando y exigir soluciones a ello. Hoy día los políticos hacen lo que quieren.
Sí, yo me acuerdo de ese observatorio, estaba la FEU, estaban ustedes, estaban grupos activistas.
Yo representaba el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y en un tiempo fui el coordinador del observatorio, si no te recuerdas.
¿Estamos hablando en tiempos de qué gobernador?
De Aristóteles.
De Aristóteles Sandoval.
Llegó Alfaro y pues lo tronó, y tronó el Instituto de Movilidad y Transporte, que ese es algo que debemos de rescatar, porque se necesitan gentes que estén estudiando la movilidad y la forma de resolver las problemáticas, no políticas, técnicas.
Había funcionarios que eran activistas, bueno, bien, había activistas que ahora son funcionarios.
Sí, bueno,
llegan al precio y pues vean lo que pasa.
Les gustó más el otro lado, claro. la ubre.
Dice, ya se terminó la mochada con el comandante de la Guardia Nacional en el aeropuerto. Así los dejaban trabajar taxis, Ubers, 1,000 por semana. Yo iba y así les se podía. Yo ya no voy desde casi un año, soy taxista. Las grúas, mucho que decir de antes y de ahora. No se acaba la corrupción, dice Víctor García. Bueno, si usted sabe de estas mochadas, por llamarlo de alguna manera, pues digo, denúncielo, ¿no? Es aquí importante. Dice, aquí en la calle San Pablo y San José... San Pablo y San José, cruces de adultos mayores con silla enferma, bloquean San Pablo, Colonia Villa de Guadalupe 90 y San Pablo 94, motos venden elotes y manden que supervisen. Bueno, estas banquetas libres del Ayuntamiento de Guadalajara, ahí se podría comunicar. Soy Fervilla, sí siento que una gente me está extorsionando. Si siento que una gente me está extorsionando con lo de las grúas, ¿puedo llamar al 911 o a la Guardia Nacional? ¿Qué hago ahí?
Si es tramo federal, yo le aconsejaría mejor que llame al 089, que es donde la Guardia Nacional recibe las quejas de sus elementos.
Correcto, señora Vega, muchas gracias, le agradezco mucho su saludo, le mando un abrazo. Dice, unas grúas sacaron sin autorización su auto del coto donde vivía. Él quiso arreglar el asunto y no quisieron. Con eso lo perjudicaron porque es engorroso el recuperarlo, dice María Plasencia. Pero ¿cómo sacan sin autorización su auto del coto?
Pues sería un robo y hay que ir a la fiscalía.
Exacto, o sea, el que te levanten un vehículo que esté fuera de tu casa, sea del vecino, sea tuyo, eso es robo.
Un robo.
Un robo, y eso lo puedes denunciar, claro que sí. Él dice, hay día lo que hacen lo que quieren. No le entiendo. Luis Álvarez está un poquito también revuelto la idea. Dice José Luis, ahí se ve que a las autoridades no les interesa hacer las cosas bien. Lo comprueba lo que pasa el señor Dueñas, dice, con su negocio derechos. Así no se puede, dice. Gracias. Bueno, le dan la razón, señor Dueñas. ¿Con qué podemos concluir en torno a este tema? Que creíamos que ya se había solucionado y vea usted, creo que está peor que antes.
Sí, pues yo creo que necesitamos que el gobernador ya dé, pues simplemente que no hay que legislar nada, José Luis, todo está ya legislado, simplemente requerimos que se aplique la ley como está y que pues trabaje quien cumpla con las disposiciones legales y que trabajemos en un marco de una mesa pareja donde no haya, nosotros ahorita tenemos el problema de que estamos realmente parados porque pues la irregularidad nos está tragando, ha sido una competencia desleal y ruinosa a las empresas que nos dedicamos a este negocio.
Muy bien, muchas gracias, señor Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Mexicanas de Grúas AC. Gracias y muchas gracias también por sus atenciones durante este año aquí en Módulo de Servicio.
No, hombre, muchas gracias a ustedes y un saludo y feliz Navidad a todo tu amable auditorio.
Correcto, también a los buenos amigos de las grúas les mandamos un abrazo, que sé que algunos de ellos nos estarían escuchando. Mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio, pásela bien, muchas gracias.